Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
¿Y cuántos de nosotros circulamos por el espacio cibernético? ¿Y cómo asegurarnos, Sobe, de que nuestra información no caiga en malas prácticas? Ya lo hemos visto mucho. En medio de este mundo hiperconectado, hablar de ciberseguridad ha pasado de ser un escenario que solo sucede en las películas de espías para volverse una realidad en la vida cotidiana. Y es que adaptarse a los cambios de esta nueva era no solo se trata de digitalizar los procesos que antes se hacían de forma manual, sino que también abre una nueva reflexión sobre el destino de los datos que día con día compartimos en Internet. Y sobre esto aprendimos un poco ayer, gracias a nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Visita nuestra web si te perdiste esta conversación, caminoalsol.do, ahí busca Escuela Sura y sigue aprendiendo con nosotros sobre los principales riesgos cibernéticos para las empresas y sobre todo opciones de aseguramiento disponibles en República Dominicana. Sí, hay una respuesta. Quien pregunta, aprende, con Escuela Sura.
Así es, y bueno, son las 7:50 ya de esta mañana de hoy, ¿qué? Miércoles, sí, miércoles 3 de abril.
Me limito con la fecha, no voy a hablar de ¿por fechas, porque
no
tengo
me
las
hueles.
Fechas en la cabeza.
Loca. Saltó ahorita de 3 a 23.
23.
Algo tiene tú el 23.
Algo tengo yo el 23, déjame pensar qué fue.
Bueno, tenemos aquí ya a nuestro colaborador, psicólogo deportivo, Giovanni Montero, que trae un tema interesante, hay un tríptico, diría yo. Los tres aspectos para la preparación precompetitiva desde la perspectiva padre, entrenador y atleta.
Así es.
Preparación precompetitiva.
Giovanni, buenos días. Qué buen tema. ¿Cómo estás?
Bien. Excelente, bien. Bueno. Todo bajo control, gracias a Dios.
Qué bueno. Sí, mire, esos aspectos, sí, para la preparación precompetitiva de un joven, yo creo que nunca lo miramos así como los tres, como la tríada. Siempre pensamos en el chico o la chica y el entrenador. Pero sí.
Así es.
Hay que incluir ahí al papá, a la mamá, al tutor.
A todo el mundo. Todo
el mundo
involucrado está
sí.
Ahí. Sabes que este tema es bastante propicio porque este fin de semana comienza el Open de Natación Internacional aquí en República Dominicana y se va a dar cita en el Estadio Olímpico, en la piscina del Estadio Olímpico. Y vienen atletas de toda la parte, de todo el mundo, y también vamos a tener atletas aquí a nivel nacional de todas las escuelas, clubes, todo. Bien, entonces va a haber una actividad bastante, bastante interesante. En todos estos días he estado trabajando con algunos atletas que pertenecen a la selección nacional, otros todavía no están en la selección nacional, pero van a estar dándose cita en esta actividad, en este Open, que es sumamente importante porque es puntuable para otras actividades deportivas a nivel internacional. Entonces, trabajando con estos atletas, me he dado cuenta en estos días que han subido la bandera roja, han apretado el botón de pánico, son muchas cosas, y justamente con ello he estado trabajando la parte, los entrenadores y los atletas, la parte de la preparación precompetitiva. Y me pareció sumamente interesante, ya que tenemos padres que escuchan el programa, que muy probablemente tengan sus hijos que van a participar en este evento para que estén
informados
claro. de todos esos aspectos que se mueven en lo que tiene que ver con este evento y con sus hijos, por supuesto, en el desempeño. Entonces, quisimos dividir estas tres partes, esta triada, padres, atletas, entrenadores, y todos tienen una tareita que tienen que cumplir previo a este evento. Con relación a los padres, tenemos el apoyo incondicional. Cuando hablamos de apoyo incondicional, no es hacerle todo a sus hijos, es saber hacerle saber a sus hijos de que ellos están ahí sin importar los resultados o el rendimiento que tengan en esta competencia. y que los padres pueden ayudar mucho previo a la competencia a crear un ambiente fuera del caos. Un ambiente idóneo.
Un refugio para de segurididad, digamos.
Para que sus hijos se sientan cómodos, sí, y enfocados en la competencia. Es decir, no le hagan todo a sus hijos. Ayúdenlo a prepararse para la competencia. ¿Cómo? Todo lo que tiene que ver con la indumentaria. No vayan y búsquenlo y échenlo un bulto. No, acompáñenlo. No.
Exacto.
Acompáñenlo, que toda esa indumentaria, previo a la competencia para la mañana, como se empieza temprano, estén ahí. Para que en la mañana no estén que dónde está el gorro, que dónde está, exacto, que no encuentro el traje de baño,
es decir,
y todo
quitar
eso.
Cualquier tipo de tensión de último minuto.
Exactamente. La segunda es la comunicación abierta. Una comunicación abierta, porque los padres siempre entienden que resaltar las capacidades de sus hijos previo a una competencia le está dando tranquilidad. Uh-huh. A veces lo dispara, okay, porque los hijos entonces entienden que las perspectivas de los padres, uh-huh, es tan alta que ellos no van a poder cumplir.
Tú puedes hacerlo.
Tú puedes, pero tú has luchado por esto y todo eso. Eso
es tremendo.
Exactamente, entonces sí, eso pone presión.
Y yo tenía la duda que quería preguntarte al respecto, si era recomendable que los padres acompañaran a los chicos precisamente por eso. ¿O para un chico puede ser preferible viajar solo a eventos, a clasificaciones como esta? Uh-huh. Porque el papá realmente o la mamá lo que hace es presionarlos o ponerlos más nerviosos.
Sí.
Se dan casos y casos,
sí,
¿correcto?
Sí, claro, claro. Y eso va a depender justamente de cómo los padres están reforzando o apoyando a sus hijos. Cuando los hijos perciben de que el apoyo de los padres les pone presión, ellos no les gusta verlo en las competencias. Otros son más neutrales, esto lo dejan ser, aceptan los resultados, no cuestionan, no juzgan, etcétera, etcétera. Entonces esos son los hijos que quieren a sus padres cerca ahí, exacto, porque es un apoyo, uh-huh, emocional. Los padres deben de permitir a los hijos expresarse. Tengo miedo, estoy asustado, creo que no voy a ganar. Entonces ahí viene el padre psicólogo que entra. No, porque mira que tú has luchado y todo. No, 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 no. Quiten todo eso. Okay. Lamentablemente, en esta competencia usted es padre. Usted no puede ser coach, usted no puede ser psicólogo deportivo, usted es padre. Entonces, como padre, le recomiendo simplemente siéntese y escúchelo. No cuestione, no nada, escúchelo. Ellos no quieren escuchar la frase perfecta que le va a permitir a ellos como enfocarse en la competencia para tener un buen resultado. Ellos necesitan que lo escuchen. Y usted no tiene que buscar esa frase perfecta. Simplemente, uh-huh, devuélvale a ellos cómo tú te sientes, cómo tú crees que tú puedes salir de esto. Uh-huh. Si fuera yo que estuviera en tu situación, también yo me sentiría así.
Claro.
Fíjense el significado de esto, porque le estamos diciendo como padres a nuestros hijos, yo también estaría en tu situación.
Claro.
Yo también estaría en tu situación. Entonces, uh-huh, es normal que tú te sientas así. Pero sin importar qué, yo estoy aquí, yo te voy a acompañar. Ya, déjalo ahí.
Y mira, y te escucho hablar, y la importancia es también que los padres, uh-huh, estén en la misma sintonía.
Exacto.
Es decir, que papá y mamá vayan ahí, porque se da mucho la presión de un lado y la apatía de otro lado.
Exactamente.
Es decir, o la presión de los dos, uh-huh, uh-huh, o simplemente la apatía de los dos.
Sí, sí, sí.
Es decir,
sí,
papá y mamá, ya el niño, la niña está involucrada en una práctica deportiva. Uh-huh. Bueno, como tú muy bien dices, estamos involucrados.
Exactamente. Sí.
Entonces, sí, sí, ¿cuál es nuestra posición como padres con respecto a ese tema?
Y seguro que se da mucho el caso de niños atletas que funcionan muy bien, pero deciden dejar eso porque la presión de los papás le quitó la alegría y lo agradable que tenía la práctica deportiva.
Como decía Giovanni al principio, o sea, uh-huh, cuando un padre cree que tú vas a ser el number one de lo de no, sí, pero no vamos al paso.
Y ya no quiero jugar más y ya no me gusta.
Claro, claro. Y justamente, y sobre todo en esta edad, recuerden que los atletas pasan de una etapa de practicar un deporte, uh-huh, a la etapa competitiva de golpe y porrazo. Entonces eso es un shock. Uh-huh. Eso es un shock. Y no preparamos a los atletas para la etapa competitiva.
Y hay una parte emocional que se da, Giovanni, cuando ya está la competencia. Uh-huh. Y está papá y mamá sentados ahí en las gradas. ¿Qué grito? ¿Qué le digo desde arriba? Porque
me quedo tranquilo.
Me da un dolor. ¡Dale! ¡Muévete! Es decir, y evidentemente el sonido de la voz de papá y mamá
se distingue. Entonces, claro, en tu pregunta, se distingue. Añadirle a Giovanni, ajá, si está ganando.
Exacto.
O si está perdiendo, ¿qué digo? ¿Qué callo? Mire, ¿qué voceo?
Eso, yo voy a comenzar a grabar esas reacciones de los padres, porque hay que hacer un documental. Y yo con Netflix me tengo que sentar. Es increíble. Padre que quieren tirarse, porque están en una plataforma, quieren volar para apoyar a sus hijos y comienzan a gritar y todo. Entonces hay otros padres que se voltean completamente.
No quiero ver.
Vendada y todo eso, y qué pasó, todo. Y mira, entonces están los punitivos, dale, que tú puedes, y todo. Es una locura.
Ay.
Es una locura.
Sería bueno grabarlo.
Sí,
tú sabes que en una competencia, sí, creo que es en las Olimpiadas, están filmando a los padres viendo a su hija gimnasta, uh-huh, tener ya últimas eliminatorias. Óyeme, y es un poema. Es decir, el papá va haciendo cada figura con
todos
la cara.
Por ahí es difícil porque eso es corto.
Sí.
Y además ese es un momento. O sea,
y precisión.
Y no es lo mismo, sí, que un juego de fútbol, que no, tú tienes todo el rato. Pero en una competencia, sí, así es difícil.
Exactamente. Entonces, ¿cuál debería ser? Porque hay algo que es natural, que es una emoción, uh-huh, que te da, pero...
Sí.
¿Le favorece al chico, a la chica, escuchar la voz por allá de mamá, papá? Sentirlo, no sentirlo. Sí. De repente miro las gradas y yo veo a papá de espalda, digo,
se va ahí.
¿Cómo
por eso se va a poner mal?
Lo adecuado es previo a la competencia, okay, como decía ahorita. Si logramos hacer un ambiente fuera del caos con nuestros hijos, ellos se van a sentir más cómodos, okay, en la competencia. Es imposible de que podamos controlar la reacción de los padres durante la competencia, y sobre todo en natación, que estamos hablando de minutos.
Sí, sí, sí. Ah,
lo,
sí,
más, sí. Lo más...
20 segundos.
Segundos. Entonces, controlar eso. Entonces tengo padres que te pitan.
Que silban.
Que silban y comienzan ahí y se escucha en el estadio completo ese silbido y todo eso. Y dale, y vamos. Entonces hay otros que hacen sonido, que hacen... Mira, realmente es una locura.
Ay.
Es una locura. Pero, ¿qué le va a favorecer a sus hijos? El precompetitivo.
Okay.
El precompetitivo. Al final, los padres van a ser padres dentro, exacto, de las competencias. Uh-huh. El precompetitivo, ¿cómo yo logro ese balance emocional con nuestros hijos para tener los resultados? Ahí está el valor de todo el proceso.
Es ahí. Y me parece muy oportuno que tú hagas esta sugerencia, uh-huh, días previos a la competencia, para que papá, mamá, que ahí... Se pueda sentir hoy, claro, evidenciado de, mira, no le estoy haciendo muy bien. Tengo todavía unos cuantos días,
sí, sí,
para,
sí,
para preparar, sí, a mi hijo, a mi hija, para esta competencia.
Exactamente.
Tan importante.
Yo he tenido padres que el mismo día, Dios mío, ¿y dónde está? Y que la llave del carro, y que esto, y que fulano, ven, y que
todo,
pero
eso
que
le
tú,
pone...
¿por qué tú no sales? Y entonces está el muchacho así. Ya, sí,
claro,
ya está previsto, sí, el muchacho de,
no,
de apretar el botón.
Mire, me encanta este tema porque se presta perfectamente también para la vida. El padre, el hijo y el entrenador es la vida.
Exactamente.
Lo que te va presentando.
Así,
o sea,
es.
Y cómo tú vas ayudando y apoyando a ese hijo con la comunicación, el que sepas que estoy aquí, uh-huh, en que no te juzgo, pero tú tienes que dar lo tuyo allá afuera, en lo,
sí,
que se llama,
sí,
vida,
sí, sí, sí,
pero
así
aquí
es.
Yo te espero, aquí yo te acompaño.
Exactamente. Así,
mira,
exactamente.
Se puede llevar hacia ese, sí, plano también.
Y en esa triada, el, uh-huh, papel del entrenador.
El entrenador.
Ay, el entrenador.
El entrenador.
El entrenador.
No le puede dar mucho boche si los papás están presentes.
Los entrenadores tienen que conocer a sus atletas.
Ajá.
Lamentablemente, no todos los entrenadores conocen a sus atletas.
Lo tratan como un número, como un paquete.
Sí, entonces, comienzan a exigirle cosas que el atleta no tiene la capacidad en ese momento de dar.
Muy bien.
Okay. Durante la preparación del entrenamiento, yo he tenido atletas que van a participar en esa competencia que me dicen, yo nunca he escuchado una opinión favorable de mi desempeño, de mi okay. entrenador. Solamente castigan los fallos. Incluso hubo uno que me llamó mucho la atención, que cuando salió este muchacho del entrenamiento, le dijo, pero la verdad que tú nunca haces nada bien.
¡Wow!
Y estos resultados, esto es una porquería, literalmente.
¡Wow!
Y este muchacho se sintió como que...
¡Óyeme!
Se sintió disminuido claro. completamente.
Es que a un adulto que tú le digas eso, pues...
Claro.
Sí.
¿Sabes? Te impacta.
Imagínate un muchacho.
Pero, ¿qué salvó a este muchacho de decir, dejo esto? Un muchacho... con un criterio uh-huh. analítico tremendo. Se sintió mal en el momento, se sintió disminuido, uh-huh. pero después de unos minutos, dice, pero ven acá. No, yo no se lo compro. Okay. Literalmente ese muchacho, yo no se lo compro.
No.
Yo no soy eso.
Mira,
hizo así,
mira,
lo
bueno
tomó todo, lo tiró a la basura y se mantuvo. Por supuesto.
Eso es inteligencia emocional.
Claro, claro. Con el tiempo, este muchacho, entonces lo que le sembró una duda. Uh-huh. ¿Voy a poder? ¿No voy a poder?
Exacto.
Todo eso. Y eso es justamente una de las cosas que se está trabajando con este atleta. Uh-huh. Pero como entrenador, si usted es capaz de señalar los fallos para corregirlo, sea capaz de señalar los aciertos para reforzar de manera positiva.
Y es que en eso de ser entrenador, hay una parte técnica, es decir, el conocer toda la, uh-huh. toda la técnica, como los movimientos, todo eso técnico, pero hay un factor humano.
Claro.
Que si el entrenador no lo trae, podrá ser un buen técnico.
Sí, sí.
Pero ese complemento humano es lo que hace la diferencia.
Uh-huh. Es difícil. Lo que pasa es que los entrenadores tienen la loca idea de que si yo pongo uh-huh. presión, si yo señalo todos los fallos, estoy motivando al atleta a ser mejor.
Uh-huh.
No, vamos a ponerlo en el contexto de la familia, nuestros hijos. Tú nunca haces nada bien, mira esto, tú puedes
claro.
hacerlo mejor. Y esto, ¿qué yo estoy creando en mi hijo?
Uh-huh.
Estoy creando el tipo que dice, no, yo le voy a demostrar a mi papá de que uh-huh. no es así. No,
no y él una va, persona él se insegura.
Va, él se va a creer claro, la película claro. de que él no sirve.
Uh-huh.
Y simplemente,
sí.
¿qué va a hacer? Va a abandonar.
Sí.
Va a abandonar. Entonces los entrenadores tienen que saber que están provocando eso. Que hay un tipo de atleta que tú le dices que lo que está haciendo no está bien y ese atleta va a sobrepasar ese nivel y va a llegar al máximo nivel. La gran mayoría no. La gran mayoría simplemente hace así y se te va y lo va a perder como
claro.
atleta.
Claro.
Mira, y ya cerrando con el tema de los entrenadores, ¿qué hay sobre ante un atleta que puedes sentirlo quizás no tan preparado para la competencia y eso de sobreentrenarlo momentos antes de una competencia tan importante? ¿Qué tan dañino es para el mismo atleta?
No, definitivamente nunca va a tener los resultados y el atleta va a comenzar a dudar de sus capacidades. Me he tocado con muchos entrenadores que lo que le gustan es llevar cuotas, no llevar calidad a las competencias. Entonces le hacen creer a los atletas uh-huh. en una competencia donde definitivamente no está preparado, pero tengo que cumplir la cuota, que él puede tener buenos resultados.
Uh-huh.
Entonces eso tiene el efecto contrario en los atletas. Entonces, ¿qué hace el atleta? Sobreentrena. ¿Qué hace sobre el entrenamiento? Lesiona.
Sí, se cansa y lesiona, claro.
Exacto,
claro.
Lesiona.
Mire, y en esa tríada vamos a hablar del atleta, entonces, ¿qué le toca?
El atleta, perfecto. Lo primero que tiene que hacer el atleta es establecer una meta real. Es decir, a mí me gusta con los atletas revisar cuáles son sus números y en el caso de la natación, tipo de nado, tiempo que tú tienes. Exacto. Entonces, en cada tipo de nado que tú vas a entrenar, ¿verdad? Que vas a competir, ¿qué tiempo tú quieres hacer en este tipo de nado? Siempre tendiendo a bajar el tiempo que ya hizo. Entonces, eso es establecer metas.
Es decir, no es que hoy tú busques las estadísticas de Michael Phelps y digas, él lo hace en cero nada segundos. Entonces, yo quiero lograr eso.
Exactamente.
No. Tú no tienes el tamaño, la estatura, el tiempo.
El tiempo, exactamente. ¿Qué pasa en la natación? En la natación, la forma, la manera en que forma a los atletas para competir es a veces hasta cruel. Porque los atletas saben que los que están en los carriles centrales, 6, 4, 5, son los más rápidos.
Exacto.
Entonces ya tú estás, y yo estoy en el 1.
En el último.
Ya eso manda un mensaje a mi cerebro.
Mando un mensaje.
Claro. Ya yo voy entendiendo.
Exactamente, mando un mensaje. Entonces yo estoy en el 1, ¿cómo yo le voy a ganar al 6?
Exacto. Claro.
Entonces, si el atleta no reconoce, no interioriza...
¿Dónde está?
...de que es... posible hacer eso, nunca le va a ganar el 6. Nunca le va a ganar. Entonces, los que están en carril 6 centrales nunca van a perder de los carriles laterales. Entonces, es una percepción errónea, ¿verdad?
Sí.
Y una etiqueta que te están poniendo antes de tirarte a la piscina.
Ya.
Sí, totalmente. Es para que las cámaras cojan esa competencia bien bonita en el medio. Y tú siempre te fijas en el medio, ¿verdad?
Exactamente.
Yo, mira, ¿y qué, por ejemplo, una persona... Se me fue la pregunta.
Es que tienes tantas en la cabeza.
Sí, es que tengo un...
pero mira, esa preconcepción.
Perdona. Sí, porque tú mencionabas al principio cuando hablamos de los atletas. Yo necesito café. Que establecieran metas realistas. Entonces, mi pregunta es: humanamente, ¿una meta realista es disminuir 3 segundos? O 100 o 10 segundos, por ejemplo, es realista decir, yo quiero bajar, mi tiempo es 1 minuto 7 segundos. ¿Es realista 7 segundos? O sea, ¿humanamente se puede dar un performance a ese nivel? O mira, con que tú bajes 3 segundos, estamos mejorando.
En natación, 7 segundos es una eternidad.
Okay.
Es un desafío. Igual que en correr.
Eso es parte de ser realista, entonces.
Porque digo que ganan que es por milisegundos.
Sí, milésima. Entonces... Sí. Una meta realista.
Puede ser bajar 2 segundos.
Un minuto 7, podemos enfocarnos en 1:06, un minuto 5:30.
Mira, uno cree que es fácil.
5:30.
Eso, ¿no?
Entonces, eso es realista.
Okay.
Porque yo he tenido atleta que le dijo, ok, ¿cuánto tú quieres bajar? Me dice, no, yo tengo 32, yo quiero hacer 28.
No.
Eso no es realista. Se va a frustrar.
Eso no es realista.
Mira,
sí.
Eso es que no es realista. Que no está dentro.
Entonces,
de ese mundo,
si tú
no
tienes 32,
conoces,
nos podemos enfocar 31 o 30.
Ok.
Entonces, ¿dónde tú tienes que mejorar? Tienes que mejorar en la vuelta, tienes que mejorar en la cantidad
en la salida,
de brazada, en la salida, etcétera, que te va a dar esos segundos.
Y hasta la contextura
extra,
física, ¿no?
La contextura,
y la
todo eso. Hay muchos elementos.
Sí, eso no.
Entonces,
es tan
fácil. Sí se puede, es una meta realista.
Okay.
Pero cuando yo digo, bueno, es que yo voy a competir con Reinaldo, y Reinaldo en esa competencia, tiene 26 y yo estoy haciendo 32, y yo tengo en mi cabeza aquí fija a Reinaldo,
bueno,
no es realista.
Ahí va a ser. Como que el bateador que la va a sacar de home run cada vez que vaya.
Sí, no. Exactamente. Entonces, lo que puede provocar el efecto contrario de aumentar el tiempo, porque entonces voy a cambiar mi ritmo en el que respiro, la brazada y todo eso.
Todo esto es antes de la competencia. Viene el fin de semana, viene la competencia. El resultado es el resultado. ¿Cuál debe ser entonces ese comportamiento de parte de papá, mamá, del entrenador y del mismo atleta?
Como la canción, si gané o si perdí.
Exactamente.
Sí. Padres, atletas, no le hablen de la competencia después de la competencia.
Okay.
Déjenlo. Él está sufriendo, no le fue bien, está sufriendo, está en un mal de lágrimas. Déjenlo.
Okay. Igual se está ganando, está. Déjenlo que disfrute. Exacto.
Se ha determinado que en el aspecto psicológico, cuando un atleta está feliz o está triste, en ninguna de las ocasiones escucha ni entiende.
Okay. Está en su emoción.
En su emoción, déjelo. Sí, sí, sí. Es mejor como padres, siéntense, no le digan nada. Si él quiere hablar, perfecto. Si es llorando que está, déjenlo. Siéntense ahí. No le digan
nada.
Ni siquiera lo miren.
No, que llore. Claro.
Que llore. Dejen que exprese esa emoción. Está contento. Güey, todo la contentura, la felicidad en un atleta que gana. ¿Tú sabes cuánto dura? 3 minutos. Tres minutos. Después de 3 minutos, ya esa euforia hizo ya.
Y ahora todo ya volvió a la realidad.
No, porque es que emocionalmente tú no resistes.
Eso. Fuerte,
es decir,
además,
ese nivel tan alto de adrenalina llega un punto en que.
Exactamente. En el caso de los entrenadores, ya en el próximo entrenamiento, si quiere, dáselo libre, tome el otro día, ¿verdad? El siguiente día. En ese entrenamiento, entonces, nos enfocamos. Ese entrenamiento no debe de ser, en el caso de la natación, en piscina, fuera de piscina.
Okay.
Venga, siéntese. ¿Qué tú crees que falló? ¿Qué tú crees que hiciste mal? ¿Qué te dio el resultado? ¿Qué no te dio resultados?
Es decir,
con
un
todos
análisis,
los atletas. Sí, con todos los atletas. Los que tuvieron buenos tiempos, los que tuvieron malos tiempos, todos, para que los que tuvieron malos tiempos escuchen lo que sí les funcionó. Y también ellos reconocer.
Un aprendizaje colectivo.
Exactamente, ahí, reconocer qué hice que no me pudo. Que no pude tener el tiempo que esperaba.
¡Qué maravilla!
Y llevando esto así como tú lo has compartido en el día de hoy, hace que sea realmente rico para las tres partes ese momento en que están viviendo, porque también pasará. Es decir, el momento de papá, mamá, padres de un atleta, eso pasará. Y el momento de tú como atleta de práctica así, adolescente, juvenil, también eso pasará.
Exacto.
Ahora, ¿cuáles son las cosas que se quedan? La emocionalidad que tú arrastras durante todo ese periodo.
De esa vivencia, de ese periodo.
Quedarán ahí las medallas y eso, pero tú no recuerdas, y yo no me acuerdo, ese trofeo ni me acuerdo. Ahora, yo sí recuerdo
exactamente
que el entrenador me hablaba de esta forma y que mis padres eran así conmigo. Esas son de las cosas que al final sí se quedan.
Así es.
Así que mirándolo desde esa perspectiva, pues, esas responsabilidades de los padres, del entrenador, para con los atletas que van a tener entonces este fin de semana. ¿Dónde será la competencia? Decías en el Olímpico.
En el Centro Olímpico, en la piscina del Centro Olímpico.
Buenísimo. Ese es un evento, entonces es internacional.
Es internacional.
Óyeme.
Qué susto.
Y las piscinas nuestras están.
No, sí, sí. El Centro Olímpico ha mantenido unas buenas condiciones de la piscina y de todas las instalaciones.
Qué bueno, qué bueno.
Qué bueno. Bueno, pues.
Giovanni Montero,
muy bien a
nuestro
atletas.
Psicólogo deportivo de perfiles. La gente que quisiera conectar contigo, Giovanni.
Sí, lo pueden hacer a través de nuestra página www.perfilesconY.com. Y a través del Instagram, @perfiles, también con Y.
Buenísimo.
Ahí estamos a sus órdenes.
Y tengo un comentario aquí de Alexandra, una Camino al Sol oyente. Dice, ¿qué tema tan importante está tocando Giovanni hoy? Yo soy madre de una nadadora y me identifico con algunas de las actitudes que él ha mencionado. Gracias por tocar estos temas tan importantes. Definitivamente voy a compartir este programa con muchas personas que sé les hace mucha falta.
Wow, gracias.
Qué bueno, gracias, qué bueno. Gracias,
espera
Alexandra.
Que tú vuelvas a tocar temas de natación.
Ah, claro, claro que sí, claro que sí.
Que tengas excelente día.
Igual, gracias.
Bueno, ustedes.